Mateo capítulo 5,
versículos 17 y 18. Es el versículo que usamos para comenzar este estudio sobre el tesoro eterno. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a orar en esta noche antes de continuar con el estudio de esta noche y pedir la bendición de Dios sobre el estudio y sobre su palabra. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar. Gracias, Señor, por el tiempo de compañerismo, el almuerzo y el cumpleaños de nuestro hermano Flores. Y, Señor, de nuevo pedimos una bendición sobre él y a su vida, Señor, y su testimonio, y que tú puedas darle muchos años más de vida. Y ahora, Señor, pedimos que tú bendigas la enseñanza de esta noche. Ayúdanos a entender por qué estas cosas son tan importantes y, Señor, las raíces de las cuales vienen muchas otras Biblias, y que podemos nosotros a raíz de eso tener, Señor, una confianza más fuerte, más grande, más segura en tu palabra. Señor, bendice esta noche. Gracias por cada uno que estamos aquí ya, y pedimos, Señor, que tú des una bendición a cada uno de nosotros por estar en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos viendo, comenzamos hace 15 días, de ver en cuanto a la compilación de las Escrituras. Y ya vimos un poco en cuanto a el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, de que en ambos casos, que es al fin y a cabo Dios quien decidió qué libros, qué escritos iban a estar en su palabra, y que fue también en un sentido por un desarrollo natural que el pueblo de Dios reconocía que este realmente era un mensaje de Dios, y que por lo tanto lo recibieron como tal, y que fue encomendado al pueblo de Dios. El Antiguo Testamento a la nación de Israel, por ser el pueblo escogido de Dios, y el Nuevo Testamento al pueblo de Dios siempre, a los israelitas, pero a los israelitas creyentes. Y también vimos un poco en cuanto a los libros apócrifos. Vimos las razones por las cuales rechazamos y han sido rechazados por muchos años como parte de la palabra de Dios. La vez pasada terminamos viendo tres diferentes categorías de escritos, si podemos decirlo así. Vimos los originales, que son llamados autógrafos y que no se han descubierto ninguno, y que Dios probablemente no ha permitido al hombre tenerlos por su adoración. Y vimos el ejemplo de la serpiente de bronce, de que la nación de Israel había guardado eso, y por más de 700 años habían estado adorando esto, hasta que al fin, en Segundo de Reyes, fue destruido. También vimos la definición de los manuscritos. Los manuscritos son copias antiguas hechos a manos. En sí, cuando el original estaba, mientras existía, todavía estaba en buenas condiciones, todavía se circulaba, los escribas sacaban copias de el original, copias fieles. No era una cosa como muchos de nosotros, cuando alguien nos dice, ¿me puedes copiar esto? Y nosotros agarramos un lapicero y rápido lo escribimos, y luego medio entendemos lo que escribimos, sino que cuidadosamente hicieron copias antiguos, llamados manuscritos. Y terminamos la vez pasada por ver los textos. Y los textos son versiones de la Biblia en su idioma original, redactados o reconstruidos de ciertos manuscritos. Es, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento en hebreo y arameo junto en una sola lectura, y luego en el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento en una sola lectura o un libro. En cuanto a los manuscritos del Antiguo Testamento, se encuentra que los originales o los manuscritos que tenemos fueron escritos, los que se han encontrado fue escrito en hebreo y arameo. La gran mayor parte de las escrituras fue escrito en el idioma hebreo, pero sí hubo unas ciertas porciones escrito en arameo. Por ejemplo, hay unos versículos, mejor dicho, en Esdras, que son escritos en arameo. Jeremías contiene una porción que es escrito en arameo, y también varios capítulos del libro de Daniel, quienes fueron escritos en arameo en vez del hebreo. ¿Cuál es la razón por esto? No le puedo decir 100%. Nadie le puede decir 100%. En el caso de Daniel, se puede suponer porque el arameo, para comenzar, es un idioma parecido al hebreo, no es tan diferente como el inglés al español. Quizás sería un poco más diferente que el español de Guatemala con el español de España, pero todavía es un idioma muy parecido en mucha forma. Otra razón es porque estaban en cautiverio durante el tiempo de Daniel, y el arameo era uno de los idiomas muy comunes en aquel entonces. Muchos del cautiverio habían sido llevados desde Jerusalén, desde la tierra prometida, a Babilonia, y por lo tanto quizá muchos estaban en un sentido perdiendo el uso del hebreo, y posiblemente por esas razones, pero no sabemos 100%. Las copias más antiguas de los manuscritos del Antiguo Testamento son del siglo 8 y 9. Estamos hablando de los años 700, 800 después de Cristo. Ahora, estas copias que tenemos en existencia del Antiguo Testamento fueron hechos por los masoretas. ¿Se acuerda quiénes son los masoretas? Es ese grupo de escribas que la palabra masoreta quiere decir tradicionalistas, y ese es ese grupo de escribas quienes formaron las reglas de lo que llamamos las marcas diacríticas, de las marcas de puntuación, de la separación de las palabras, etc. Ahora, en cuanto al Antiguo Testamento, hay dos textos que se utilizan para basar las traducciones del Antiguo Testamento. El primero es el texto Septuaginta, el texto de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesucristo muchos hablaban el griego, entonces en los años anteriores a esos fue traducida o traducido el Antiguo Testamento al griego, y eso se llama la Septuaginta. La otra era el texto masorético, que vienen de estas copias del siglo 8 y 9. Durante el siglo 19 hubo una controversia en cuanto a cuál de estos textos es mejor utilizar. Y muchos modernistas promovían la idea de utilizar el texto de la Septuaginta, mientras que muchos de los, podemos decir, tradicionalistas, se acataban al texto masorético. Queremos ver algunas cosas aquí, hermano, porque es importante ver las razones por lo cual uno utiliza uno o el otro. Puntos para el Septuaginta a su favor es que proviene de los manuscritos más antiguos. Muchos creen que mientras más viejo es el documento, más fiel es lo que contiene el documento. Entonces, a su favor, la Septuaginta tiene copias más antiguas que las copias del texto masorético, que viene del siglo 8 y 9. En su contra, tenemos que entender que es una traducción al griego del hebreo. Y resulta en una versión de segunda generación. Hoy en día nosotros tenemos discos compactos, CD, en lo cual uno, si usted saca una copia de un DVD o un CD, es una copia que llamamos digital. Es hecho, todo lo que usted ve en un DVD, cuando usted está mirando un DVD, ¿sabe qué es? Es un montón de ceros y unos que está viendo. Aunque no lo cree, pero así es. Para mí es algo literalmente increíble, de que todo eso es reproducido por una serie de ceros y unos. Pero así es digital. Cuando usted escucha un CD, usted puede sacar una copia de un CD, y la segunda generación, la copia, es igual de bueno como el original, supuestamente. Antes del CD, ¿qué teníamos? Teníamos cassette o VHS para video, ¿verdad? Y si usted saca, eso es una copia magnética, y si usted saca una copia de un VHS o de un cassette de audio, la segunda generación pierde su integridad un poquito. Y si usted saca una copia de un cassette y luego saca una copia de esa copia y otra copia de esa copia, ya en tres o cuatro generaciones ya casi ni se oye lo que se está copiando, porque va degenerando. Y es algo parecido lo que sucede en las traducciones, porque en muchos casos no hay una traducción 100% fiel tanto de la palabra como del significado de la palabra al otro idioma. A veces sí, a veces no. Entonces, aquí encontramos que la Septuaginta era una traducción. También la Septuaginta tenía influencia, fue influenciado y copiado en muchas ocasiones por gentiles y personas que odiaron a los judíos. Entonces, si una persona tiene en contra las personas por lo cual está copiando una cosa, no les va a importar si es una copia súper fiel o no. Entonces, eso sí causa un problema. Puntos en cuanto al texto masorético. En su favor, encontramos que es preservado en el idioma original de hebreo. Claro, son copias, hechos a mano, son manuscritos, pero siempre en el mismo idioma. Entonces, cuando usted copia amor, sigue siendo amor. El texto de los judíos es el texto que los judíos consideraban como mejor preservado en cuanto a su fidelidad al original. Y es el texto que se ha utilizado tradicionalmente desde la Reforma por los cristianos. Desde los años 1300, 1400, cuando comenzaron a traducir las escrituras a diferentes idiomas, encontramos que han utilizado el texto masorético. En su contra, el texto masorético tiene en su contra que son manuscritos existentes, los que tenemos en existencias, no son tan viejos, son relativamente, estamos hablando de los años 1700, 800, estamos hablando relativamente joven en comparación a los otros textos. Pero algo sucedió, hermanos, en el año 1947, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en un lugar que se llama Qumran, un pastor andaba pastoreando sus ovejas, y había perdido una oveja, y andaba buscándola y estaba tirando con su honda piedras dentro de cuevas para ver si la oveja daba su balido. Válido es para oveja también, ¿va? ¿Sí? Gemido, su gemido de la oveja. Y lo que pasó es que él tiró dentro de uno de estas cuevas, y cuando tiró no escuchó a una piedra pegando a otra piedra ahí, como era la pared de la cueva, sino que escuchó el ruido de unas jarras que estaban quebrándose. Y él dijo, eso no es el sonido que esperaba escuchar. Entonces, él entró y descubrió un montón Y no fue solamente en esta cueva, sino que cuando comenzaron a investigar encontraron en otras cuevas también, pero encontraban muchas jarras de barro en lo cual estaban muchos escritos antiguos. Comenzaron a cuidadosamente abrirlos y era una cosa muy tediosa, en lo cual estaban teniendo mucho cuidado para separarlo, para no echar a perder nada. Y en estos jarros o jarras encontraban algunos fragmentos de las escrituras, que nada más eran pedacitos. En otros encontraban libros enteros de la Biblia. Y encontraron en estos escritura, copias, manuscritos antiguos que eran muy fieles a los que tenía en lo presente. Ahora, lo interesante de esto es que el texto masorético fue confirmado por esto, porque los rollos del Mar Muerto eran 1000 años más antiguos que los manuscritos que tenían existencia del texto masorético. Ellos tenían textos, digamos, de los años 700, 800, y ya están encontrando en los rollos del Mar Muerto textos de la Biblia del año 200, 300 antes de Cristo. 1000 años de diferencia, y estos rollos contenían todos los libros del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther. Aparte de eso, también tenía muchos otros libros. No era solamente la Biblia que encontraron, era toda una biblioteca que encontraron aquí en esas cuevas. Pero lo que sucedió es que cuando comenzaron a comparar, digamos, el libro de Isaías del Mar Muerto con el libro de Isaías que tenían de los textos masoréticos del año 700, 800, prácticamente no hubo diferencia. Había una letra que otra letra aquí, pero era unas cosas tan mínimas que prácticamente eran iguales. Entonces, esto comprueba, hermanos, que por la fidelidad de las personas que copiaban las escrituras, que por la fidelidad de ellos, la edad en sí no tenía importancia, porque cuidadosamente copiaron. Y los que uno decía, no, esos son muy jóvenes, está bien, acabamos de descubrir unos 1000 años más viejos y son iguales. Entonces la edad en sí no importa. ¿Por qué, hermanos? Por lo que ya hemos visto, que Dios ha prometido preservar su palabra, y la promesa de Dios es fiel. En cuanto a los códices del Nuevo Testamento, sus edades pueden ser determinadas, las copias que tienen pueden ser determinadas por los materiales que utilizaban. Habían tres diferentes tipos. Durante los siglos 1 al 5 utilizaron papiro. Papiro era hojas en las cuales se escribieron, hechos de un tipo de caña del Medio Oriente, que los aplastaban y los dejaban secar y todo eso, y luego formaron hojas en lo cual podían escribir. Entonces, si encontraban escritura en hojas de papiro, sabían que eran de los siglos 1 al 5. Luego existía vitela. Vitela era pieles de animales. Y ellos comenzaron a utilizar esto más comúnmente en los siglos 13 al 14. Y luego, después del siglo 14, utilizaban papel, no igual a lo que compramos en Office Depot, ¿verdad?, hoy en día para fotocopiadora, pero ya tipo papel en vez de pieles de animales o a un papiro hecho de plantas. Es algo importante notar también, hermanos, que los manuscritos, cuando hablamos de manuscritos, no estamos hablando solamente de manuscritos de la Biblia. Cada país, cada grupo de gente tenía manuscritos. Cuando un rey declaraba una nueva ley o algo así, lo escribieron. Y esto se llama un manuscrito. En dados casos sería un original, pero luego las copias que siguieron después de eso eran copias. Y existían manuscritos en latín, sirio, cóptico, gótico, armeniano, y etíope y también otros idiomas. Prácticamente todos que tenían la habilidad de escribir ya tenían ciertos manuscritos. Y había también otras fuentes de manuscritos. Los escritos de los antiguos líderes de las iglesias primitivas, donde citaban las escrituras. Por ejemplo, en cada una de las iglesias a lo cual Pablo escribió una carta, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, las iglesias de Galacia, la iglesia de Colosa, luego las siete iglesias que encontramos en Apocalipsis, todas estas iglesias tenían sus pastores. Y Pablo, o Pedro, o Juan, o quien sea yo, escribió cartas a estas iglesias. Y estos fueron inspirados por Dios. Pero luego estos mismos pastores,